una lista muy extensa y que la podamos leer con más detenimiento todos y todas los representantes del Pleno y dejarla sobre la mesa para poder aprobarla en el próximo Pleno, si me parece bien. Bien, pues, aunque ha llegado el plazo, pero...
Sí, ha llegado.
Bueno, pues la dejamos sobre la mesa. Pasamos al siguiente punto, que es dar cuenta de los decretos escritos. Como viene siendo costumbre, tienen copia los concejales y concejales de la corporación de los decretos escritos por la alcaldía, por lo tanto entiendo dar la cuenta de los mismos. Pasamos al siguiente punto, que es correspondencia de interés, y como viene siendo también habitual, le paso la palabra a la señora secretaria para que dé lectura de
de fecha 9 de abril del 2015 del Servicio Periférico de Ciudad Real de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, emitiendo autorización de trabajos arqueológicos en relación con el proyecto de restauración de la muralla sur en el castillo de Peñarroya. Una vez realizado, deberá ser objeto de visado por parte de la Dirección General de Cultura. Escrito de fecha del 17 de abril del 2015 de la Delegación del Gobierno de Castilla-La emitiendo carta dirigida por el Secretario de Estado de Administraciones Públicas a las entidades locales, informando de los medios adoptados el día 9 de abril, aprobando la distribución de los recursos del Fondo de Financiación de las Comunidades Autónomas correspondientes al Fondo Social, con un importe total de 638,4 millones de euros entre las 8 comunidades autónomas adheridas en la Costa Castilla-La Mancha. Escrito de fecha 17 de abril de 2015 de los Servicios Periféricos de Ciudad Real de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, informando favorablemente la solicitud de obras de restauración de la muralla sur del castillo de Peñarroya y la autorización para la ejecución de las mismas según la separata del proyecto presentado, que reduce las obras a realizar la reconstrucción del lienzo desplomado y a la consolidación de toda la muralla sur y a la implantación de un sistema de recogida y evacuación de aguas. Escrito de fecha 17 de abril de 2015 de la Subdirección General de Protección del Patrimonio Histórico dependiente del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, respondiendo a la solicitud de fondos económicos que permitan afrontar la financiación de la restauración del castillo Fortaleza de Peñarroya. Dicha ayuda se encadenaría dentro de una vía de financiación del 1% cultural, cuyo plazo de presentación de solicitudes ha finalizado antes de la presentación de esta solicitud. No obstante, se puede realizar en próximas convocatorias por aquellas entidades que cumplan los requisitos que marcan en su base reguladora. Escrito de fecha 14 de mayo de 2015 de la Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales, remitiendo adenda al convenio de colaboración entre la Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales y este Ayuntamiento para la prestación del servicio social en el marco del plan concertado durante el ejercicio 2015. Escrito de fecha de 22 de mayo de SECAN, Gerencia de Atención Integrada de Tomelloso, respondiendo al remitido por este Ayuntamiento sobre acuerdo de pleno adoptado con fecha 26 de febrero de 2015 sobre moción en defensa del Hospital de Tomelloso. Escrito de fecha 22 de junio de 2015 de la Demarcación de Carreteras del Estado en Castilla-La Mancha, indicando que en las próximas fechas se procedería al resultado de los pasos de peatones de la travesía N310. Escrito de fecha 1 de julio del 2015 de Acualia, adjuntando un informe de las labores de limpieza de la toma flotante de los municipios de Tomelloso y Atamasilla de Alba y un ejemplar en soporte digital de la filmación de las actuaciones subacuáticas realizadas, así como la valoración del coste de dichos trabajos que supone para este ayuntamiento. Escrito de registro de entrada 9 de julio de 2015 de la excelentísima Diputación Provincial, concediendo la cantidad de 437 € para la promoción de actividades físicas femeninas al amparo de la convocatoria de subvenciones para actividades deportivas. Escrito de la excelentísima Diputación Provincial de Ciudad Real, con registro de entrada fecha 9 de julio, remitiendo la resolución por la que se concede subvención de 2.120,82 € para el proyecto Actividad del Mercadillo Cervantino que se en la red.
Muy bien, pues, leída la correspondencia de interés. ¿Alguna cuestión sobre este tema? Sí. La portavoz del Partido Popular tiene la palabra.
Sí, buenas noches. Bueno, a mí me surge una duda de la correspondencia de interés y es correspondiente al número al octavo. Con respecto a Acualia, las labores de limpieza de la toma flotante de Tomelloso y de la Masía de Alba, ¿cuánto supondría el coste para el ayuntamiento? Porque pone que nos informan al respecto para no poner la cifra.
Bien, pues exactamente ahora no recuerdo la cantidad concreta, pero bueno, por hacer memoria de esta cuestión, hace un par de años, creo recordar, tres años, Tuvimos un incidente en la toma flotante, porque lleva ya bastantes años colocada, una toma flotante que la puso el Ayuntamiento de Tomelloso con una subvención concedida por la excelentísima Diputación Provincial de Ciudad Real. Y bueno, pues al llevar tantos años instalada, pues el envejecimiento propio de la instalación pues produjo un fallo hace 3 años que, bueno, ocasionó el corte de suministro de agua. Rápidamente se pudo resolver porque, bueno, en previsión de este tipo de incidentes, pues cuando se hizo la obra de modernización del sistema de regadío en la localidad, se dejaron unas tomas desde la balsa que está justo encima de los depósitos de agua potable de Tomelloso y de Argamasilla, unas tomas para conectar ambos depósitos desde esta balsa y bueno, toma que controla la comunidad de regantes. Se solucionó ese problema, pero bueno, se hizo también un estudio pormenorizado de cuál era la situación actual de la, bueno, en ese momento, hace 3 años, de la toma, con unos informes de Aqualia de posibles soluciones, que en cualquier caso pasaba por sustituir la toma. Inmediatamente después nos pusimos en contacto y a trabajar el Ayuntamiento de Tomelloso, presidido antes por el Partido Popular, y el Ayuntamiento de Argamasilla, que presidíamos nosotros, y concretamos una serie de reuniones. Yo en concreto me encargaba de las reuniones correspondientes a las entidades o los organismos gobernados por el Partido Socialista, en este caso concreto, y Carlos quedó también que se encargaba de pedir reuniones con las entidades, en este caso concreto la Junta de Comunidades, gobernadas por el Partido Popular. Tuvimos una reunión con un representante de Tomelloso y otro de Argamasilla, que en este caso era yo, en la Diputación Provincial de Ciudad Real, con Nemesio, el anterior presidente. Nemesio se comprometió a ayudarnos en la sustitución de esta toma, siempre y cuando la Junta también se implicase. Carlos Cotillas se quedó encargado de pedir reunión con la consejería y hasta ahí jamás se supo. No tuvimos esa reunión, no hablamos. Es verdad que el equipo de buzos que trabajó en remendar, digámoslo así, la toma flotante, la puso otra vez en funcionamiento y hasta entonces no hemos tenido ningún problema. Es verdad que ahora también recientemente hemos tenido comunicación de Aqualia de que la toma sigue en mal estado. Inmediatamente nos hemos puesto también en movimiento, la nueva alcaldesa de Tomelloso y yo, y bueno, pues estamos valorando cuál es la mejor opción, porque las opciones que en aquel momento nos plantearon pasaban por tres estudios diferentes o tres soluciones diferentes. En cualquier caso, estaba en torno a los 250.000 euros la sustitución de la toma flotante. Estamos trabajando en ello porque somos conscientes de que hay que sustituirla o buscar una forma de suministrar agua del embalse a los depósitos de agua potable de ambos municipios. Y bueno, tenemos claro que en cualquier caso, si fuese necesario proceder a cambiarla, pues también actuaríamos con los importes que está estipulado ahora mismo en el consumo, que son 70-30, en cuanto al pago de la inversión que hubiese que realizar. Y bueno, pues estamos pidiendo reuniones a representantes de la Diputación y de la Junta, pues, y a la propia Confederación también, porque entendemos que al tratarse de agua en alta, que es presa hacia arriba, pues también la Confederación tendría que implicarse en esto, porque la infraestructura, al fin y al cabo, también le corresponde a ellos. Así que, en cualquier caso, el importe de la limpieza, si le parece bien a la señora portavoz del Partido Popular, se lo hacemos llegar mañana mismo, porque es que ahora mismo sería incapaz de darle una cifra. Me dice la secretaria que estaba en torno a 1.000 euros, pero vamos, eso. Que tampoco nos quedemos con esta cifra, porque hay que comprobarlo exactamente. Bien, pasamos al siguiente punto, que es el punto número 4, fijación de fiestas locales 2016. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Socialista.
Buenas tardes. Bien, pues según vimos el otro día en la Comisión Informativa de Hacienda y Asuntos del Pleno, pues de las propuestas y viendo las posibilidades que había, pues con el voto favorable y unánime de los miembros, se propone la adopción del siguiente acuerdo. Proponer a la autoridad laboral competente que fije como fiestas locales de la Masía de Alba para el año 2016 los días 25 de abril y lunes con motivo de la Romería de Peñarroya, 5 de septiembre y lunes de Peña. Esos son los días que en principio tenemos propuestos.
Muy bien, tiene la palabra la portavoz del Partido Popular.
Sí, gracias. Sí, bueno, pues como dice el portavoz del Grupo Socialista, la opinión es unánime y nada que decir al respecto. Solamente queríamos, desde el Partido Popular, añadir que, si bien teniendo en cuenta que el año que viene, el día 15 de mayo, día de San Isidro, caía en domingo, en la misma comisión se llegó también al mismo consenso verbal en que dejaríamos para determinar las fechas posteriores al ejercicio del año 2017, dejar como día festivo local el día de San Isidro, que entonces no caiga en domingo. Simplemente nos dejar reflejado este compromiso que también llegamos y nada más.
Tiene la palabra la portavoz de Izquierda Unida.
Bueno, el dictamen fue unánime por nuestra parte, simplemente porque tampoco teníamos nada en contra. De hecho, hemos propuesto varias veces el lunes después de la romería, pero también es cierto que hay diversidad de opiniones. La portavoz del Partido Popular acaba de proponer, para tener en cuenta de cara a próximos años, el 15 de mayo, entonces, como hay diversidad de opiniones, hace dos años, creo, o tres, habría que mirar las actas, pedimos que se hiciera una consulta, a ver qué opinaba el pueblo. Esa consulta se nos aceptó, luego evidentemente para ese año no daba tiempo, pero se nos dijo que cada año siguiente se haría, el año siguiente no se hizo, este año tampoco se ha hecho. Creo que ninguno de los tres partidos que estamos aquí hemos puesto nuestro programa electoral los días que íbamos a defender como testigos. Por lo tanto, como hay diversidad de opiniones, lo que corresponde es preguntarle al pueblo qué días quiere que sean festivos en su localidad. Por lo tanto, bueno, pues nos remitimos a ese acuerdo que ya teníamos. Evidentemente ya no da tiempo para este año tampoco, pero para que se tengan cuenta de cara a próximos ejercicios.
Bien, tiene la palabra el portavoz del Grupo Socialista.
Bien, pues nada, simplemente tomamos cuenta de las dos aportaciones y en principio pues creo que no hay más que decir sobre el tema de las listas locales para este año.
El portavoz del Partido Popular, el portavoz de Izquierda Unida. Bien, yo sí que querría remarcar que el compromiso como tal no fue efectivo, fue la propuesta por parte del Partido Popular, pero no la sometimos a votación tampoco, me refiero ya a la del 17. En cualquier caso, como todos los años nos reunimos, efectivamente cuando nos reunamos para designar las fiestas del 2017, lo haremos en cualquier caso, yo no hay ningún problema, vamos a ver de qué manera articulamos esa consulta, bien a través de la web o se puede hacer a través de la web, lo que pasa es que no todo el mundo tiene acceso a la web, porque hay gente mayor que no tiene equipos informáticos en su casa, pero bueno, vamos a ver cómo articulamos esa consulta. De hecho, ya hemos hecho alguna prueba en ese sentido, cuando la señalización de las calles, pues se puede poner en marcha esa consulta y a ver también el pueblo qué opina en este sentido, que nos sirva también de referencia para el 2017 designar estas fechas de fiesta local. Bien, pues procedemos a la votación. Votos a favor de la fijación de las fiestas locales, que en este caso concreto sería el 25 de abril de 2016 y 5 de septiembre de 2016. Bien, pues queda aprobado por unanimidad. Pasamos al siguiente punto, que es el punto número 5, que es moción del Grupo Municipal de Izquierda Unida contra la Ley 4/2015 de 30 de marzo de protección de la seguridad ciudadana. Tiene la palabra la portavoz de Izquierda Unida.
Bueno, esta ley que ya está aprobada y ha entrado en vigor el 1 de julio se llama de protección de la seguridad ciudadana, que es conocida como Ley Mordaza. Aunque esté en vigor, son numerosos los ejemplos reales que nos encontramos de repulsa y de rechazo. Por lo tanto, no queríamos dejar de traer a este pleno la posibilidad de debatir. No pretendemos ni buscamos un enfrentamiento partidista que no nos lleva a ningún sitio, pero sí que podamos hacer una reflexión, sobre todo conociendo un sondeo de Metroscopia que dice que el 82% de la ciudadanía quiere que se cambie o se retire la ley tal y como está. Por lo tanto, nos sumamos a esa petición, le pedimos al gobierno que reflexione tanto por el fondo como por la forma de la ley. Por el fondo, porque es una ley restrictiva y ya tenemos ejemplos en España de lo que son leyes en materia de seguridad de carácter restrictivo que se han topado no solo con la oposición ciudadana, sino también con el Tribunal Constitucional. Y bueno, pues entramos en materia. Lo que más preocupa de esta ley que restringe derechos fundamentales que están recogidos en la Constitución española. Por ejemplo, en su artículo 43, da pie a elaborar una lista de infractores, lo que se haya denominado una lista negra de infractores, con lo cual se viola el derecho a la no discriminación por la ideología política. En el artículo 25, que recoge el valor probatorio de la declaración de los agentes de autoridad, con lo cual el derecho de defensa de presunción de inocencia, también por la indeterminación y la indefinición de muchos conceptos jurídicos que aparecen en esta norma, en esta ley. Por ejemplo, la policía puede actuar cuando los actos no constituyen delito, porque si habría delito sería un proceso judicial, y la pregunta es, si no hay delito, ¿en qué actúan? ¿Hay delito o no hay delito, ¿no? Entonces queda bastante indefinido. Que la policía puede actuar cuando se perturba la seguridad ciudadana en el Congreso, en el Senado o en los distintos parlamentos de las comunidades autónomas, aunque estos estén vacíos, pero no se define lo que es perturbar. Si es gritar en la calle, si es estar en la puerta, si es interrumpir el pleno, si es cortar en la calle, no queda determinado. Por lo tanto, también ahí están en peligro algunos derechos fundamentales. La falta de respeto y de consideración a un agente está también sin regular, que es la falta de consideración, un insulto, un mal gesto, una agresión. También se puede condenar, sancionar a los promotores y organizadores de las manifestaciones no autorizadas, bien, pero ¿a quién incluye? ¿Incluye también a los que van a compartir o a retuitear esa convocatoria? ¿O al que va en la cabeza luego de esa manifestación, aunque no haya tenido nada que ver? En fin, que está sin definir. Por lo tanto, el principio de seguridad ciudadana también queda bastante integrado. Luego, al permitir la identificación y los cacheos preventivos en su artículo 16, cuando la policía vea que haya indicios, pues viola el derecho a la intimidad y a la libertad personal. En su artículo 36, esta ley permite que haya multas por difundir imágenes y por poner en peligro la seguridad de los agentes. Pero ¿quién decide qué poner en peligro la seguridad de los agentes? Y si esa gente se está extralimitando. Por contra, la policía sí puede grabar a las personas sin ningún tipo de condicionante ni de justificación, por lo cual el derecho a la información, que es regulado en el Código Penal y no es una ley administrativa, y el derecho a la defensa, por utilizar los medios como pruebas en un posible expediente, pues está en peligro. Eso en cuanto al fondo. En cuanto a la forma, pues lo que ya hemos dicho, de que la mayor parte de la población pide que se revise o se retire. Esta ley tiene en contra un informe del Consejo General del Poder Judicial. Tiene en contra al Consejo de Europa, que ha visto cómo están en peligro algunos derechos fundamentales y derechos humanos. Tiene en contra al Alto Comisionado de los Derechos Humanos de la ONU. Y tiene en contra a los partidos políticos del Congreso. Por lo tanto, lo que corresponde es, ya que es una ley tan importante, porque es importante y es necesaria, y las leyes hay que revisarlas y adaptarlas a las sociedades, lo que corresponde en una ley de tanto calado y de tantas consecuencias es sobre todo una ley debatida y consensuada de manera amplia con todos los sectores de la sociedad, con todos los partidos políticos, buscar el acuerdo y el consenso para poder llegar a algo satisfactorio a toda la sociedad. Por lo tanto, lo que se pide en esta propuesta, una vez hecha la reflexión, es pedir la retirada de la ley, solicitar un debate consensuado con todas las fuerzas políticas. Se pide la dimisión del ministro de Interior y dar traslado del acuerdo al gobierno y a los grupos parlamentarios. Bien, como sabemos, somos conscientes, evidentemente, de que el Partido Popular no va a pedir la dimisión de su propio ministro. Nosotros retiramos este punto si no hay ningún inconveniente, para que el Partido Popular se pueda sumar a la reflexión de pedir a su propio gobierno, que no pasa absolutamente nada, abrir un debate con todo el mundo.
Muy bien, tiene la palabra el portavoz del Grupo Socialista.
Gracias. Bueno, pues ahora, con la salida de Alba, de la misma forma que se hace a nivel nacional y regional, se muestra contrario a la aprobación e implantación de la llamada Ley Mordaza, que el Partido Popular, por un solitario, el pasado 11 de diciembre. pero esta ley no ha sido, no ha contado con el respaldo parlamentario de los partidos en la oposición. Y además ha sido recurrida ante el Tribunal Constitucional por una amplia mayoría de los mismos. El PSOE ha participado en el recurso de inconstitucionalidad contra esta ley, Junta Izquierda Plural, UPyD, Compromiso de Pueblo y Coalición Canaria. Nosotros entendemos que no existe una demanda social para una norma absolutamente innecesaria, que supone un recorte de derechos políticos y civiles recogidos en la Constitución, por lo que pensamos que lo único que busca el Gobierno es el retorno a un Estado policial. Creemos que el Gobierno puede tener miedo a la contestación social, le puede molestar y convierta a la ciudadanía que protesta en personas bajo sospecha. Es una ley desmesurada y desproporcionada, tanto por las restricciones que contempla como por el agravamiento de la cuantía de las multas. Busca castigar ofreciendo menos garantías jurídicas a los ciudadanos. Por ejemplo, con esta ley se pueden castigar con hasta 30.000 euros una manifestación para impedir un desahucio o con 600 euros las faltas leves. Se podrá multar a quienes difundan imágenes de antidisturbio golpeando sin necesidad manifestantes o considerar una amenaza a la seguridad ciudadana en negarse a mostrar el DNI, entre otras cosas. Creo que al Gobierno parece que le molesta a la gente en la calle. Nosotros consideramos que si el Gobierno de la Nación quiere frenar las protestas que tanto le perturban, lo que debe hacer es rectificar su política económica y echar freno a la desigualdad, pero no arremeter contra el ciudadano que protesta en la calle. Con esta ley, yo creo que se demuestra que el Partido Popular no acepta el peso a la queja y a la discrepancia. Con la excusa de la crisis se han recortado los derechos sociales. Con la excusa de la seguridad, ahora se busca cercenar las libertades políticas y civiles. Estos recortes se suman a los ya perpetrados en casi 4 años contra educación, sanidad, derechos laborales, justicia o servicios sociales. El Partido Socialista seguirá trabajando para preservar la cohesión social, la libertad y igualdad de oportunidades de los ciudadanos, impulsando desde los municipios las prestaciones necesarias para servicios perdidos y promoviendo la reinserción social de las personas en situación de mayor vulnerabilidad. Esto permitirá seguramente asegurar el bienestar de nuestros convecinos y sus derechos y libertades frente a la mal llamada Ley de Protección de Seguridad Ciudadana. Y por estas razones, nuestro partido se muestra en contra de esta llamada ley mordaza porque lima la cohesión social, cuestiona frontalmente el Estado de Derecho y limita los derechos y libertades de la ciudadanía que se han conquistado desde que se instauró la democracia y se aprobó la Constitución de 1972. Gracias.
Bien, la portavoz del Partido Popular tiene la palabra.
Sí, desde el punto de vista jurídico, esta ley fue concebida con el propósito de garantizar y ampliar la seguridad de todos en el ejercicio de nuestras libertades. Es una ley que se hizo para garantizar estas libertades que todos tenemos. La libertad de expresión, de reunión y de manifestación, en este nosotros estamos de acuerdo que siempre, que ahí todos estamos de acuerdo y son derechos constitucionales que merecen ser protegidos, pero bajo un orden que garantice la seguridad y el correcto ejercicio de estas libertades. Pero este debate entre seguridad y libertad podría ser muy amplio y unos podríamos estar más o menos de acuerdo con un aspecto que con otros. Unos podríamos estar de acuerdo que más libertad y otros que más orden. Porque todos nos preguntamos cuál es el límite entre la seguridad y la libertad. Bueno, pues bien, en general las infracciones definitivas nos parecen razonables, con algún matiz que otro. Sí es cierto que consideramos que existen ciertos matices que había que plantearnos y que también decimos que la actualización de esta ley, que databa del año 1992, se hacía necesaria. Se hacía necesaria porque había conductas totalmente incívicas que no estaban reguladas. Ejemplos, como también los hay, de conductas que se tipifican o que se sancionan, también los hay de conductas que no, por entonces no estaban tipificadas ni reprochadas, como es el caso de deslumbrar con un puntero láser, estos son hechos acontecidos reales en algunas aglomeraciones que ha habido. Que este ejemplo es un hecho acontecido en el aeropuerto de Manises. Por ejemplo, también orinar a un policía y muchas faltas de respeto y muchos reproches que estaban sin tipificar y que han traído y han conllevado ciertas disputas, entre otras conductas que hasta ahora también eran impunes. Además, estas faltas también van a suponer sanciones administrativas, que en cualquier caso estas sanciones que no están conforme con el importe establecido o con la multa en su caso impuesta, podría ser de cualquier modo recurrible. Pero la ley, hemos de decir que según el razonamiento de este grupo municipal, no nos termina de convencer por dos razones. por dos razones, a nuestro juicio, que entendemos elementales. Una primera razón es que con esta ley, tras la entrada en vigor paralelamente del nuevo Código Penal, los jueces perderán la potestad sobre las infracciones. Y es que la legislación penal actual hace desaparecer las faltas, dejando un vacío legal que viene a cubrir la propia Ley de Seguridad Ciudadana. Entonces, se incorpora al ámbito administrativo algunas conductas que sí que estamos de acuerdo en que deben tener reproche, pero este reproche debería ser valorado por una entidad judicial y no por un ente ejecutivo. De lo contrario, quedarían impunes. Consideramos que trasladar facultades sancionadoras directamente al Poder Ejecutivo no nos parece una medida prudente desde un punto de vista de seguridad jurídica. Hoy el Gobierno, afortunadamente, está en manos de un partido democrático sometido a la Constitución y al resto de normas jurídicas, pero podrían esto no ser así, y entonces esto conllevaría un grave peligro para la sociedad en su conjunto. Pues este razonamiento primero, consideramos que desde el Poder Judicial, como poder, como he dicho antes, público, independiente, debería ser en este caso quien controlase y estructurase la potestad sancionadora en la mayoría de los casos. Otro de los motivos que también vemos a nuestro juicio que no nos termina del todo de convencer la imposición de la propia ley es la precipitación y el poco consenso alcanzado. Nos hubiese gustado como grupo que la Ley de Seguridad Ciudadana, que efectivamente, y vamos a recalcar aquí, que ha quedado obsoleta en muchos de sus aspectos y que necesitaba una revisión y una modificación, porque la sociedad y las personas evolucionamos y era necesario retomar muchos aspectos relacionados con la seguridad, pero criticamos el poco consenso alcanzado para llevar a cabo esta reforma, y coincidimos, eso sí, con el acuerdo segundo que plantea la moción presentada. Y es que esta importante reforma, efectivamente, consideramos que tendría que haber salido adelante con un amplio consenso político y ciudadano. Y lamentamos que esto no haya sido así, entonces criticamos este hecho en cuanto a las formas, no tanto en cuanto al contenido, con lo que he expresado anteriormente. Sin embargo, pese a nuestras críticas al texto, como decimos, no podemos exigir, como se ha adelantado, una dimisión de un ministro por el mero hecho de haber intentado llevar a cabo una necesaria reforma con mayor o menor éxito, ni pedir la retirada inmediata de una reforma legal que se hacía, a nuestro juicio, necesaria, aunque no consideréis o no se considere dar eso lo mismo. Aunque desde nuestro punto de vista, como digo, merezca ciertas revisiones. Tampoco podemos subrayar alegremente la exposición de motivos que Izquierda Unida hace cuando dice que esta ley supone un retroceso social, un anacronismo constitucional, un atentado contra los derechos y libertades democráticos, etcétera, etcétera, porque realmente esto no es así y no es cierto. Por estas razones, pues nos vamos a ver la obligación de tener que tomar una posición más moderada y tendremos que abstener, porque estamos de acuerdo en el consenso, sí al consenso, sí a la necesaria reforma y sí a la garantía de la libertad, pero no, por supuesto, de cualquier forma y de cualquier modo.
Muy bien, tiene la palabra la portavoz de Izquierda Unida.
Bueno, me alegra coincidir con todos los grupos en la necesaria revisión de la ley tal y como está, precisamente por el argumento principal de, bueno, el acuerdo principal que se tomaría con esta propuesta de retirarla y abrir un debate y elaborar una ley consensuada. Como he dicho anteriormente en mi primera exposición, las leyes hay que adaptarlas, las sociedades cambian, las leyes hay que adaptarlas a la sociedad. Efectivamente, hay delitos nuevos que se cometen y que están sin regular, sin tipificar, efectivamente, pero no se puede hacer de manera unilateral, y es principalmente la mayor crítica que le hacemos. Otra cosa es que en el fondo pues no estemos de acuerdo, y eso es también legítimo, pero esas diferencias se liman con el debate. No ahora a posteriori, que la ley se ha aprobado sí o sí, y ya no tiene remedio, y no se ha dado lugar a un origen del debate, al final está en el Tribunal Constitucional. Igual el Tribunal Constitucional acaba con la ley corcuera, tirándolo para atrás la mayor parte de las cosas y no ha servido para nada. Por lo tanto, es mucho más productivo, democráticamente hablando, y para la sociedad en general, que las leyes se aprueben con el mayor consenso posible, con un debate amplio y rico. Por lo tanto, eso es lo que mantenemos. No nos importa de verdad retirar el punto de la dimisión, porque lo básico es que se retire y que se haga un debate consensuado, que además lo ha pedido, como dice el texto de la moción, y dice que, bueno, está ahí, lo ha dicho la ONU, el Consejo General del Poder Judicial, el Consejo de Europa, de momento el Tribunal Constitucional ya lo ha metido a trámite. Entonces, si no vamos a llegar a ningún sitio, pues vamos a partir de una buena base y vamos a empezar de cero, vamos a hacer las cosas bien, que es básicamente lo que pedimos en este texto.
Muy bien. Bien, pues estamos prácticamente de acuerdo en los planteamientos. Lo que sí que quería, por nuestra parte, aportar es que bueno, la gran contestación social que ha tenido esta ley, desde luego, sería para la retirada inmediata. Yo creo que es que está más que claro. Ningún partido político de la Cámara, del Congreso, la ha votado a favor, y una ley aprobada solamente para el equipo de gobierno, en este caso nacional, pues, como acaba de comentar también la portavoz de Izquierda Unida, es el 62% de la población que se manifiesta claramente en contra de esta ley, pues sería motivo suficiente para retirarla. Si además sumamos pues los planteamientos que hacía la portavoz del Partido Popular, que esta ley está quitando competencias a los jueces, que puede suponer un gran peligro en el caso de que un gobierno no sea legitimado democráticamente, porque puede ser una ley que sea aprobado con precipitación y con poco consenso, o que se critica incluso también las formas a la hora de su aprobación. Y yo incluiría también, aunque la portavoz del Partido Popular no lo considera así, las sanciones. Yo me parezco desorbitada, porque por participar en una manifestación, en un desafío, en un desahucio, como ha dicho el portavoz del Grupo Socialista, que se tenga que pagar con hasta 30.000 euros, pues me parece algo totalmente fuera de todo orden. Por lo tanto, yo creo que hay argumentos más que suficientes para pedir la inmediata retirada de la ley, que se abra ese periodo de participación, de negociación, de consenso, de diálogo entre todos los grupos que forman parte del Congreso de los Diputados, y que, estando de acuerdo, como se ha puesto sobre la mesa, en que las leyes pues son modificables y son adaptables a las sociedades conforme van evolucionando, pues se trabaje en alcanzar un consenso para una ley que, insisto, es tan importante como la ley de la que estamos hablando. Así que, por nuestra parte, evidentemente, bueno, nos vamos a posicionar totalmente a favor de la moción. El Partido Socialista también ha presentado ya el recurso de inconstitucionalidad junto con otros partidos para que sea estudiada esta ley, y bueno, pues ese es nuestro posicionamiento. Y yo creo que es de agradecer pues esta disposición de los grupos locales, en tanto en cuanto, bueno, pues lo que podamos aportar, aunque solamente sea de ejemplo de diálogo y de consenso, pues que se eleve nuestro debate y nuestra moción, la moción aprobada por él, en este caso en este pleno, a las instancias correspondientes, en este caso al Congreso, para que se atreva. Tiene la palabra la portavoz del Partido Popular.
Bien, pues nosotros mantenemos nuestra postura, la que he comentado anteriormente, por las razones que también ha quedado expuestas. Es que estamos conformes, estamos de acuerdo con que en las formas no son las más adecuadas, pero sí que esta ley compartimos algunos de los del fondo que también conlleva, sí, con matizaciones, como he dicho anteriormente. Por lo tanto, no podemos compartir la totalidad de acuerdos que se nos plantean en la moción, como es la retirada inmediata de la propia ley, y como tampoco, bueno, aunque lo ha retirado la portavoz de Izquierda Unida, la dimisión de un ministro. Habida cuenta además de que en la propia exposición de motivos también hay ciertas expresiones y cierto contenido que se sale de contexto. Se sale de contexto, y bueno, decir que, por ejemplo, se ha puesto como ejemplo que impide y que se sanciona con multas muy elevadas el parar un desahucio, pero lo que no se ha explicado es exactamente el contenido de la propia sanción. Y es que lo que sanciona la ley nos puede parecer más o menos razonable en el sentido de que los actos de obstrucción que pretendan impedir a cualquier autoridad, empleado público o corporación oficial el ejercicio legítimo de sus funciones, es decir, el cumplimiento o la ejecución de acuerdos o resoluciones administrativas judiciales. Es decir, cuando tienes que cumplir como funcionario público un acuerdo, una resolución judicial que es inevitable y que tienes que ejecutar esa medida, lo que está impidiendo o lo que está castigando esta ley es el impedir de cualquier forma y obstruir poder desarrollar un trabajo a un funcionario público que está perfectamente legitimado, como hemos dicho, judicialmente. Entonces, estas infracciones y las sanciones que se plantean para las mismas tendrían un debate mucho más extenso. Entonces, teniendo en cuenta que podemos encontrar discrepancias, aunque sí que es cierto que ese debate podría llevar luego en un futuro a un rico consenso, en este mismo momento no podemos aprobar sin más todos y cada uno de los puntos que nos plantean en la moción. Por tanto, pues la posición, como he dicho, de abstención y no obstaculización a que salga adelante la moción que plantea por un motivo de propuesta.
Muy bien, tiene la palabra la portavoz de la Comisión de Unidad.
A ver, que las valoraciones de la exposición de motivos, que no he leído por no hacer esto tan pesado, son inevitables si estamos en el lado de los manifestantes. Y es que a mí no me va a hacer gracia ninguna que me entren en una lista negra por acompañar a un vecino mío, no lo echen de su casa, sea en una lista en la que quedas ahí de por vida. Cuestiones como esas son muy peligrosas. Son muy peligrosas. Aparte de lo desmesurado de algunas sanciones, que también. Entonces, el otro día preguntan quién va a estar por Madrid, que van a una protesta a la puerta del Ministerio de Agricultura por el tema del trasvase del Tajo. Están cuatro, quieren ir 10, no pueden ir más de 20. Me parece que es absurdo. Es coartar la libertad, es absurdo. Lo que pasa es que si van metiendo ya lo van a denunciar porque es una manifestación. Entonces, nos encontramos con una ley que coarta libertades y además llega a límites un tanto absurdos en algunas ocasiones. No se va a cortar lo que se pretende, además. No se van a evitar seguir evitando los escraches, no se van a evitar los cortes de manifestaciones para paralizar desahucios. Las concentraciones en los congresos, en el Senado, en el Ministerio, todo eso no se va a cortar. Pero cuando en noviembre que está preparando una huelga los transportistas cojan y hagan una caravana de camiones y corten una carretera, también van a ser sancionados, claro. O los agricultores, ya hemos vivido aquí lo que es que la policía decida que ese corte no es legal ya, y acabó apaleado todo el pueblo. Entonces, como lo hemos vivido, pues no queremos que se vuelva a vivir. Y por eso pedimos que se retire. Y después que se abra un debate, que se actualice la ley, que se llegue a un acuerdo. Agradecemos el espíritu de encuentro que tenemos por parte del grupo del Partido Popular. Entendemos su posición y su postura, sin ninguna duda. Por eso, realmente lo que van a llegar son los acuerdos que se tomen. No va a llegar la exposición de motivos. Pues si hubiera que modificar el texto, tampoco tendríamos ningún problema. Y agradecemos, bueno, pues esa disposición a entablar el debate y el diálogo, que es justo lo que nos hace falta en esta sociedad.
Muy bien, pues votos a favor de la moción presentada por el grupo de Izquierda Unida contra la ley, 4/2015, 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Bien, pues queda aprobada. Pasamos al punto siguiente, que es el punto número 6, que también es una moción del Grupo Izquierda Unida para la declaración de este municipio contrario a la aplicación del Tratado Transatlántico de Comercio e Inversión. Tiene la palabra la portavoz de Izquierda Unida.
Buenos días.
Bueno, es otro debate que también nos queda un poco lejos, pero que nos va a afectar de manera directa como cualquier ciudadano de este país y de la Unión Europea. Se trata del TTIP, el Tratado Transatlántico de Comercio e Inversión, y lo que primero nos preocupó cuando empezamos a oír hablar de esto y nos sigue preocupando pasado el tiempo, es que casi nadie ha oído hablar de él. Los propios eurodiputados han tenido dificultades para acceder a la documentación y al proceso de negociación. Es un tratado que se está negociando entre Estados Unidos y la Unión Europea, y no solamente los eurodiputados, no aparece en la prensa, la sociedad no lo conoce o en general no se conoce. Entonces eso, esa opacidad y esa desinformación, pues nos hace ponernos en guardia y nos